Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La llegada de migrantes en patera a nuestro país alcanza un nuevo récord histórico. Ya son 57.738 llegadas en lo que llevamos de año. Esto supone un incremento del 14,5% respecto a 2023. La gran mayoría, más de 43.700, han accedido a nuestras costas a través de la Ruta Canaria. Solo en las primeras dos semanas de diciembre, 2.312 personas han llegado al archipiélago de forma irregular. Y la crisis de Muface genera tensiones en el Consejo Interterritorial de Salud. Tras la reunión de Sanidad con las comunidades autónomas, la ministra Mónica García ha afirmado que la sanidad pública puede asumir sin problema a los mutualistas, mientras que consejeros como Alejandro Vázquez, responsable de Sanidad en Castilla y León, piden al Gobierno que licite con urgencia un nuevo concierto para asegurar el acceso a la prestación sanitaria de 1,5 millones de trabajadores públicos y de sus familias.
Tranquilidad para los beneficiarios de Muface y petición al Gobierno de España que solucione, como es su obligación, de modo inmediato este tema de Muface. Que el sistema de Muface siga manteniéndose, porque ha sido unánime en todas las comunidades autónomas, se siga manteniendo y que, por supuesto, no haya una disrupción brusca como pretende el Ministerio de Sanidad.
Dominique Pellicot pide perdón a su exmujer y a sus hijos y asegura ante el juez que los otros 50 acusados son igual de culpables que él. Estas han sido sus palabras en la declaración final del juicio en Francia por drogar a su mujer durante una década y ofrecerla a otros hombres para que la violaran. La Fiscalía pide para Pellicot la pena máxima de 20 años de prisión, corresponsal Asunción Serena.
Los 51 acusados tenían hoy la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras antes de que el tribunal se retirara para deliberar. Dominique Pellicot, acusado de haber drogado, violado y hecho que violen a su exmujer por decenas de desconocidos, le ha pedido perdón, así como al resto de su familia, y ha lamentado que haya tenido que soportar las insinuaciones de que era cómplice. Quería pedir disculpas, ha comentado su abogada Beatriz Abajo. Necesitaba expresar lo que sentía después de lo que ha vivido estos 3 meses y medio y era importante que lo hiciera. A la salida, el público ha despedido con un nuevo aplauso a Gisèle Pellicot, la víctima, que ha agradecido el apoyo recibido. La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra Dominique Pellicot, considerado como el jefe de orquesta de este sórdido suceso, entre 10 y 18 años para los 49 acusados de violación y 4 para el perseguido por tocamientos. Se espera que los jueces anuncien su decisión dentro de 3 días.
Coldo García declarará mañana ante el juez. El miércoles será el turno de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y el viernes de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a tratar de recapitular todas estas citas judiciales, así como analizar la situación judicial de cada uno de los investigados. Y en los deportes, el Real Madrid viaja a Doha pendiente de Mbappé. Luis Munilla.
Sí, con casi 3 horas de retraso ha partido el avión del Real Madrid hacia Doha por un problema en la bodega del mismo. Y con el equipo viaja Kylian Mbappé, que todavía es duda para la final del miércoles en la Intercontinental, Mecho Ruiz.
Mbappé, tras realizar una parte del entrenamiento de esta mañana con el grupo, está viajando en estos momentos y forma parte de los 24 convocados para Ancelotti para disputar la final de la Copa Intercontinental el próximo miércoles ante el Pachuca mexicano en Doha. 6 son los canteranos que se lleva Carlo Ancelotti. La gran novedad en la convocatoria, la presencia de Kylian Mbappé. Veremos si tiene minutos o no en la final. Y 4 son las bajas: Álava, Carvajal, Militao y Mendy.
En el Barça, Lamine Yamal va a estar 3-4 semanas de baja por un esguince en el tobillo, así que se pierde el partido ante el Atlético de Madrid este fin de semana y es duda para la Supercopa de España. Rafael Louzán es el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Ha ganado por mayoría absoluta y a esta hora comienza el sorteo de la fase final de la Eurocopa Femenina de Fútbol con España en el bombo 1.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos esperan más nubes y 10 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 2 en Alcalá de Henares. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y A4 Butarque y Pinto. En la A2 en Torrejón en ambos sentidos y de salida A3 Rivas. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Monte Carmelo dirección A5. La Policía Municipal municipal ha detenido al conductor que atropelló mortalmente anoche en Usera a un repartidor que iba en bici y se dio luego a la fuga a pie tras abandonar el vehículo. El hombre se ha entregado hace una hora y el PSOE adoptará acciones judiciales inmediatas contra el alcalde Almeida por vincular al Partido Socialista con la trama de corrupción del caso Coldo y dar por ciertas las acusaciones de Víctor de Aldama. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Written in these walls are the stories that I can't explain.
Cuando pensamos en los bomberos, suelen venirnos a la mente imágenes de llamas sofocadas, rescates heroicos o sirenas en la noche, o bueno, también las imágenes que hemos visto ahora recientemente, ¿no? En la Dana de Valencia, donde su trabajo, pues una vez más, ha sido fundamental. Pero hay historias que trascienden la idea tradicional de su labor y nos muestran una dimensión aún más profunda de su trabajo. Hoy me acompaña en este estudio de COPE Sergio Tubío, bombero en Madrid y creador de un método innovador para intervenir en casos de tentativa de suicidio. Sergio no solo se enfrenta a situaciones de vida o muerte, sino que también ha aprendido a salvar vidas desde otro frente, el de la escucha activa y el acompañamiento humano en momentos de máxima vulnerabilidad. El suicidio es ya la principal causa de muerte no natural en España. 4.227 consumados el año pasado, 11 al día. Uno cada dos horas y media. Con su equipo, Sergio ha logrado dar esperanza a quienes creían no tener salida. Además, comparte este conocimiento para que otros puedan tender la mano en este instante crucial. ¿Cómo transforma el dolor en oportunidad? Pues conocer las claves para humanizar estas intervenciones críticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Pilar, y nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a mí y también a Bomberos de Madrid, claro.
Para hablar de un tema que no es fácil.
No es fácil porque no es fácil ya de primeras hablar del sufrimiento. Es un tema delicado, perdón, nunca nos han dado herramientas como sociedad para enfrentar el sufrimiento y bueno, pues enfrentándose a una persona que sufre. Y más en un momento en el que el sufrimiento es extremo, pues es complicado y hay que pues bueno, por lo menos conocer un poquitín qué lleva a una persona a plantearse la muerte como solución a sus problemas.
Sergio, tú empezaste como bombero atendiendo emergencias clásicas. ¿Qué te llevó a enfocarte específicamente en la prevención del suicidio dentro de tu profesión?
Bueno, pues desde que entré en el 2007 fuimos atendiendo distintos tipos de intervenciones, pero bueno, al final hubo una intervención que me hizo un clic, fue el rescate de un chico de 16 años que ya había fallecido cuando nosotros habíamos llegado. Pero bueno, el rescate del cuerpo fue muy laborioso y en esa hora y media, dos horas que nos costó hacer esa recuperación, pues me vinieron muchos miedos. Me vinieron miedos como padre, pero también me vinieron miedos como bombero, porque entendí que tenía que haber una razón muy potente que yo no alcanzaba a entender para que un chaval con esa edad pues pensara en que eso era una solución a sus problemas. Y bueno, pues
16 años, me imagino la sensación de impotencia, ¿no? Cuando llegasteis tarde.
Claro, además, fíjate, era de noche, era un sitio, digamos, inaccesible para el resto de servicios. Y bueno, había un silencio que era muy, 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 muy intenso y que a mí personalmente me marcó y me generó un estrés postraumático que me duró una temporada.
Y ahí es cuando decides crear el protocolo IETS, que es Intervención en Tentativa Suicida.
Sí, empiezo a buscar qué podía haber para que los bomberos interviniesen en esas situaciones. Me encuentro que no había nada. Lo único que había era saber qué vehículos había que sacar y qué herramientas había que utilizar. Pero no había nada enfocado en la atención a la víctima propiamente dicha. Entonces, bueno, pues a través de buscar guías en Internet, incluso descargar guías de prevención del suicidio de distintos países, traducirlas al castellano, pues poco a poco empiezo a confeccionar una especie de plan de intervención.
¿Pero de manera autodidacta?
Sí, basándome en las guías que me iba encontrando desde el aspecto sanitario, por ejemplo, o de los psicólogos en consulta, empecé a aplicarla al entorno de bomberos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, montar un sistema de cuerdas para hacer un rescate en una intervención en la que nos están esperando para recibir ayuda, que una persona que está en una crisis suicida, que en un primer momento nos puede recibir como una amenaza. Entonces, todo el montaje de cuerda ya tiene que ser distinto. Tiene que ser más discreto, tiene que ser mucho más silencioso. Entonces, empecé a aplicar los conocimientos que iba viendo a la propia intervención de bomberos.
¿Cuándo empezaste a aplicar este método, esta intervención?
Pues en forma de borradores prácticamente al mismo día siguiente de la intervención, y estuve como 3 años confeccionando un borrador. En el parque en el que estaba, en el Parque Primero Santa en Gracia, fuimos poco a poco aplicando las intervenciones, y la realidad fue que empezamos a darnos cuenta que las intervenciones se resolvían de manera mucho más satisfactoria y el éxito era mayor cuando aplicábamos esos conocimientos de primeros auxilios psicológicos en la intervención, la recogida de información acerca de la víctima para saber cómo hablar con ella, y sobre todo, y lo más importante era entender qué es la conducta suicida y por qué una persona llega a plantearse la muerte, como decía antes. Al final, una de las claves para entender la conducta suicida es saber que la persona que está en esa situación no quiere morir. Lo que le ocurre es que no encuentran otra manera de seguir viviendo con tanto sufrimiento. Busca en la muerte, lo que busca es calmar su dolor y su sufrimiento. Pero también tenemos que entender que la conducta suicida no es crónica, que es un momento de la vida en la persona en el que no encuentra capacidad o soluciones para seguir. Entonces, la desesperanza se manifiesta el sentimiento de incomprensión, sobre todo se manifiesta un sentimiento de soledad muy, muy pronunciado. Y esas claves son al final las más importantes para cuando te enfrentas a la persona e inicias una conversación con ella.
He estado leyendo entrevistas que te han hecho y cosas que has escrito y me llama la atención una frase. Has dicho, una de las cosas que debe hacer el bombero antes de iniciar una intervención por una persona que se quiere suicidar es quitarse el reloj. No hay tiempo.
Claro, tenemos que entender que una persona que está en una crisis suicida en ese momento tiene un autoconcepto sobre sí misma muy bajo, es prácticamente nulo. Entonces, piensa que nos molesta, piensa que le estamos haciendo perder el tiempo. O sea, perdón, piensa que nos está haciendo perder el tiempo. Recuerdo una entrevista con una chica, con Alejandra, que decía, bueno, una entrevista, no una intervención, que me decía, es que yo pienso que estoy ocupando el puesto de otra persona en el mundo. Yo no merezco la pena y estoy ocupando el puesto de otra persona que sí podría estar. Entonces, uno de los automatismos que tenemos como personas es mirar el reloj de manera automática. Entonces, una manera de evitar mirarte el reloj y con ese lenguaje no verbal transmitir la idea de que pasa el tiempo, de que nos aburrimos, de que se nos hace tarde, pues una buena manera para evitar ese automatismo y transmitir esa información mediante el lenguaje no verbal, pues es directamente quitarse el reloj.
Primera medida, quitarse el reloj. Y otra recomendación es no decir nunca tranquilízate.
Claro, al final hay estudios, ¿no?, que dicen, es una broma, tranquilízate, la palabra tranquilízate no tranquiliza, es mucho mejor. Al final hay unas claves que son hacerle ver a la persona que realmente nos importa lo que le ocurre, y para demostrarle que realmente nos importa lo que le ocurre, lo mejor que podemos hacer es escucharla. Validar sus sentimientos, validar sus emociones y transmitirle incluso que es normal que haya pensado en el suicidio ante todos los problemas que tiene. No podemos tampoco negar que el suicidio es una opción, porque si no nos pondríamos en contra. Nosotros lo que queremos es ganar tiempo, que la crisis emocional disminuya, para que luego esa persona pueda ser atendida por el personal sanitario especializado en una zona segura.
Y escuchar mucho más que hablar. Hablamos demasiado.
Claro, pero también hay una cosa muy curiosa. Nosotros hablamos muchas veces porque queremos encontrar una respuesta y solucionar el problema rápido, porque la situación nos estresa también. Y el autoconocimiento como persona que interviene es muy importante, porque tenemos que entender por qué lanzamos respuestas y soluciones de una manera, digamos, impulsiva. Y es porque queremos acabar con el sufrimiento que nos supone estar delante de una persona que está quizá a segundos de quitarse la vida delante de nosotros. Pues ese autocontrol es muy importante y tenemos que entender que lo más importante al final es que la persona se desahogue, que ventile emocionalmente. Porque al final, cuando la persona pone palabras a su sufrimiento, siente un alivio instantáneo. Entonces, cuando la persona siente ese alivio instantáneo es cuando en ese momento podemos encontrar de manera conjunta alternativas inmediatas que no sean el suicidio. Porque quizá debido al sufrimiento no se ha planteado pedir ayuda a un familiar, o debido a ese sufrimiento y a esa visión de túnel que puede tener en el momento de la crisis, no se da cuenta que quizá pueda tener otras opciones que de manera personal él solo ya no alcanza a encontrar debido a la desesperanza.
Las cifras son demoledoras, Sergio. 11 personas se suicidan al día en nuestro país.
Son demoledoras y realmente es un problema social. Tenemos que darnos cuenta que son el triple de personas que fallecen que en relación, por ejemplo, a accidente de tráfico. El triple. Son muchas personas jóvenes y también son muchas personas que viven solas. En la problemática del suicidio hay mucha soledad. Mucha soledad. Y al final tenemos que darnos cuenta que como sociedad podemos aportar mucho. Al final el suicidio es un problema social y hay que enfocarlo desde todos los prismas y desde todos los ámbitos.
Ya has formado, Sergio, creo que a más de 1.500 personas en España y en América. Tu protocolo fue pionero no solamente en España, también a nivel internacional. ¿Cómo o qué crees que lo hace tan innovador respecto a otros métodos que puedan existir?
Pues yo creo que al final lo innovador y lo que hace que el procedimiento funcione es que ponemos el foco en la persona.
En esa escucha activa.
En esa escucha activa, en la recogida de información, en entender lo que te decía antes, que hay que validar sus sentimientos. No podemos minimizar lo que le pasa. El grado de dolor que le supone a él su problema lo entiende él. Nosotros no podemos frivolizar o decir que no nos parece lo suficiente para plantearse quitarse la vida, porque al final, para empezar en una intervención, vamos a ver la punta del iceberg de todo lo que le ocurre. Y generalmente encima, cuando llegamos, quizá el último problema que haya tenido, que suele funcionar como detonante o activador, sea en el que más foco ponga. Pero realmente detrás va a tener siempre otra serie de problemas. Por eso, de hecho, se dice que uno de los principales mitos que hay que desterrar es que las personas se suicidan porque tienen problemas muy serios. Realmente tienen muchos problemas, por eso se dice que es multicausal.
¿Cómo os preparáis los bomberos para enfrentaros a estas situaciones tan estresantes y que tienen un impacto? Bueno, lo decías tú, ¿no? Nos contabas ese primer relato de ese suicidio de ese chaval de 16 años que te marcó y que tuviste estrés postraumático. Sí. Emocionalmente os tenéis que preparar para poder llevar a cabo esta mediación.
Sí, yo creo que al final lo más importante que tenemos que entender es que somos vulnerables, que el traje de bombero no nos protege de todos. Y de todo, y que este tipo de intervenciones nos va a desgastar. Hay que asumir el esfuerzo, ¿no?, y el coste que va a tener. Igual que cuando subimos a una planta 12 con todo el equipo de fuego, que llevamos 35 o 40 kilos encima, para llegar, apagar y rescatar, cuando nos dan un aviso de ese tipo, ya sabemos que la paliza que nos vamos a llevar física es tremenda. ¿Qué hacemos entonces? Entrenamos, cuidamos nuestra alimentación, descansamos, llevamos una vida saludable. Pues al final, el esfuerzo físico que asumimos como bomberos culturalmente, tenemos que empezar a asumirlo también el esfuerzo mental que nos supone este tipo de intervenciones. Al final es simplemente pues quitarnos ese estigma que tenemos de que podemos con todo, porque realmente la rigidez nos vuelve frágiles y tenemos que asumir que también somos vulnerables, pero porque es la mejor manera de ayudar. Enrique Parada, que es un psicólogo de mucho renombre y que trabaja con nosotros, una de sus frases que dice de autocuidados es: cuidémonos porque las personas a las que ayudamos lo necesitan. O sea, tenemos que estar preparados también emocionalmente porque, bueno, pues igual que el otro es una paliza física, esto es una paliza emocional. Pero el resultado y lo que buscamos es tremendo.
¿Y cómo os preparáis? ¿Tenéis herramientas? ¿Trabajáis con psicólogos? No sé si vosotros, que pertenecéis a los bomberos de la Comunidad de Madrid, si se hace también en otros cuerpos de bombero de España.
Bueno, nosotros somos bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Del Ayuntamiento,
sí,
perdón.
Sí, sí. No pasa nada. Dentro de la formación que se imparte siempre, el 15% de la formación que se da es siempre sobre autocuidados. Y los psicólogos que tenemos dentro de la unidad lo que hacen es enseñarnos a detectar los posibles efectos de un estrés postraumático, cómo hacer debriefing, cómo hablar entre compañeros después de una intervención complicada, y también nos enseñan a detectar esos síntomas de que la intervención ya no la recuerdas, sino que la revives. La diferencia entre acordarte la intervención a revivirla es que se te acelera el pulso, que no puedes dormir, que cambian tus hábitos. Por eso, por ejemplo, ahora dentro de Bombero de Madrid se está aplicando un protocolo de prevención del estrés postraumático y de seguimiento desde dentro del propio cuerpo de bomberos para prevenir estos casos ya en intervenciones en tentativa suicida o en cualquier otro tipo de intervenciones.
Sergio, creo que trabajas también con periodistas. Te lo comento porque no sé qué errores comunes has identificado o detectado en el tratamiento de este tema del suicidio en los medios de comunicación. Si es verdad que hace años era un tema absolutamente tabú. No se informaba del suicidio porque se pensaba que se podría crear un efecto mimético.
Sí.
Esto ha cambiado. Hay que informar del suicidio, pero con rigor.
Exactamente. Yo siempre lanzo la misma pregunta y es, ¿hay que hablar del suicidio? Y no tiene la respuesta válida es sí, pero si se habla bien. Porque hablar mal sí que puede producir ese efecto mimético que dices tú de contagio, que es el efecto Werther. En cambio, hablar bien puede producir un efecto protector, que es el efecto papageno. Al final, si nosotros hablamos de una manera reduccionista del suicidio y decimos, voy a decir un titular real que ocurrió en Madrid, un perturbado causa el caos en Madrid al subirse a la cúpula de un hotel, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un método, estamos estigmatizando la salud mental. En cambio, si se habla del suicidio dando datos, se habla del suicidio poniendo sobre la mesa recursos de ayuda que existen, hablando de un enfoque esperanzador, pues al final lo que conseguimos es que las personas vulnerables que se acercan a las noticias sobre el suicidio sepan que hay recursos para que les ayuden, porque el tabú lo que ha conseguido es que no se hablara ni siquiera de que existían recursos, porque el 024 es de reciente creación, pero antes está el teléfono de la esperanza. Antes había guías, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid que estaban editadas, del gobierno de Valencia. Muchas comunidades tenían guías de prevención del suicidio en primera persona para familiares, específicas para colegios, pero nunca se han publicitado porque había miedo. El típico de, no vamos a hablar de esto en el colegio, a ver si va a resultar que luego se le ocurra a alguien, ¿no? Entonces tenemos que distinguir, ¿no? Lo que es hablar mal y provocar un efecto contagio, porque alguien vulnerable, al ver un método que funciona o una causa con la que se siente identificada, pueda dar el paso a, en un momento dado, decirle, mira, tienes el 024, tienes el teléfono de la esperanza, tienes estas guías, puedes leer, puedes ir a tu médico de cabecera, ¿no? Entonces es muy importante siempre lanzar un mensaje de esperanza y de que entienda que es un momento puntual de su vida y que hay gente que le puede ayudar. El famoso no está solo, no está solo.
Bueno, pues qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Todos esos recursos, el teléfono de la esperanza, el 024 que está ahí las 24 horas del día, para quienes sienten que han perdido el camino. Y como nos recuerda Sergio, siempre hay una oportunidad de transformar el dolor en esperanza. Nadie debería enfrentarse a esta lucha en soledad. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias también por el trabajo tan, tan importante que estás llevando a cabo.
Nada, gracias a vosotros por invitarme, por invitarnos, porque es otra manera de hacer prevención, o sea que gracias también a vosotros.
Gracias, Sergio. Qué interesante, ¿verdad? La entrevista con Sergio, que nos ha contado tantas cosas tan, tan importantes y cómo actúan los bomberos que llevan a cabo siempre ese trabajo tan, tan destacado en intervenciones siempre extremas, en este caso contra el suicidio. Bueno, que estamos ya en las 6:23 de la tarde, que esto es la tarde de COPE, que estamos hablando de mezclas, de experimentos, y dirás, pero se han metido en el laboratorio. No, en la cocina. De esto que tienes hambre y dices, voy a pillar esto por aquí, esto para allá, y dices, y me he comido un bocata de la cosa más rara. ¿Por qué te preguntamos esto? Pues porque una churrería madrileña, no sabemos por qué, pero igual porque son así de madrileños y de chulos, han dicho, pues vamos a innovar, y se han inventado una porra con tortilla de patatas que mojas en el chocolate caliente. Lo llaman locura española. Y queremos conocer, pues en esta tarde de lunes, tu locura.
Exactamente, eso que coges, mezclas, pones, quitas, mojas, porque yo, por ejemplo, esto no sé cómo catalogarlo.
Buenas tardes, indigente. Yo mojo el pan en Fanta de naranja, muy rico, y las croquetas y la tortilla de patata en un vaso de leche con Colacao. Y vamos, me sienta divino la muerte. Diréis, qué asco, probarlo. Está muy bueno. Saludos.
Pues la leche con el Colacao y el chocolate caliente es lo mismo, ¿eh? Y estamos
con la tortilla de patata.
Tortilla de patata y croquetas.
¿Y las croquetas en la Fanta de naranja era...?
El pan.
El pan
lo moja en la Fanta de naranja. Y las croquetas y la tortilla de patata en la leche con Colacao.
Yo lo de la Fanta de naranja lo he visto a mucha gente con la patata frita, la patata de bolsa, en la Fanta de naranja.
Ay, madre mía, qué blandica se queda,
hombre.
¿Eh? Y a ver qué necesidad. Pero bueno, lo de las croquetas en la leche con el Colacao.
Las croquetas. Dice, pues, probarlo, que os vais a sorprender.
Pues sí, desde luego, sorprendidas nos quedamos. Y luego al rato ya cuando te dé otra vez hambre, pues pruebas esto otro.
Buenas tardes. Pues yo os animo a que probéis palomitas de maíz saladas, de bolsa, de estas del microondas, con una buena bolsita de regaliz negro. Y te vas comiendo dos o tres palomitas y un mordito de regaliz. Para mí, delicioso. Buenas tardes.
Vamos.
Oye, pues no, esto no
pinta manjar.
Mal. No, hombre, te tiene que gustar el regaliz, a mí es que me gusta.
El negro, a mí me gusta más el rojo, es que el negro, oye, es que le quita el sabor a todo. Yo no sé cómo sabrá esta mezcla con las palomitas, ¿eh?
Pero las palomitas también tienen así un sabor potente, ¿no?
Yo ya veo que tú estás por la labor.
Esto puede ser para un cine.
Esto puede ser para un cine. Bueno, ¿y esto a ver para cuándo es? Porque esta es otra bomba explosiva.
Buenas tardes, gente y compañía. Pues miren, la mezcla más maravillosa y que la sugiero, aunque parezca que no. Pues sí, mira, chorizo de león con chocolate caliente a la taza, un buen chocolate caliente con su espesura, sabrosito, humeante, pues unas rodajitas de chorizo acompañadas, eso sí, con pan de pueblo, una rodajita de chorizo y mojarlo en el chocolate con la cuchara. Se coge las tres cosas, el chocolate rebozado con el pan y el chorizo y para adentro. Una gozada auténtica. Pruébenlo, señores, maravilloso y estupendamente sabroso.
Bueno, a este señor le falta ya poner un bar y ponerlo
y patentarlo,
exactamente.
Y ponerlo de tapa perfecta. Pero está la sopa castellana y el chorizo de león con el chocolate a la taza y el pan de pueblo.
Y el pan, es decir, que tú tienes que coger a lo mejor, es que para comerte esto, complicado. O pinchas el pan con el chorizo y lo mojas en la taza de chocolate caliente o a ver qué mezcla haces ahí, o todo para adentro y vas cogiendo con la cuchara.
La verdad que con el chocolate caliente casi todo está bueno, pero claro, entonces vamos a echarle la tortilla de patatas que decíamos al principio de esta churrería madrileña.
Si a mí lo que me sobra con la tortilla de patatas...
Es la porra.
O me como la porra con el chocolate caliente
o la tortilla. Pero esa mezcla de porra con tortilla como que no...
Ah, eso hay que probarlo porque es raro. Tú lo escuchas y es raro. Pero bueno, de todas estas
¿Pero
mezclas...
¿Pero tú te imaginas esa tortilla de Betanzos que se deshace en el chocolate caliente? Esa mezcla de ese huevo deshecho que te lo tienes que tomar casi con pajita.
Me está dando un poco de asco, ¿eh?
Sí, yo mucha mezcla veo ahí, ¿eh?
Tal y como lo estás contando. Igual la tortilla no tiene que chorrear tanto,
¿entiéndeme? No, tiene que ser un poco más...
Mazacote.
Más pladur, ¿sabes? Que sea más mazacote.
Exactamente, más pladur, que lo mojas ahí y a lo mejor se queda un poquito más sabroso,
claro,
¿no?
Claro, ya no se te cae el huevillo. Yo la de Betanzos no lo veo.
Yo tampoco. Pero bueno, todo es posible, ¿eh? Estamos hablando de estas locuras españolas que nos da por mezclar, poner, quitar y mojar y nos quedamos solos. 607-150602.
Te escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, a ver, Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Por los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me bien,
cuando me quieres,
me bien,
y cuando me enseñas.
Me
la inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Eso que sientes es La Rioja. El humo del sarmiento en la bodega, sonrisas que te abren la puerta, el frescor del río, el sabor de la huerta. Lo que suena en el valle de la lengua, el color del arte y de las piedras. La calle, los pinchos, la fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos nuevo presidente del fútbol español.
Los votos obtenidos por cada uno de los candidatos han sido Salvador Gomaz, 43, Rafael Luzán, 90. Por lo tanto, la comisión procede a proclamar en este momento presidente de la Real Federación Española de Fútbol a don Rafael Luzán.
El gallego Rafael Luzán ha ganado las elecciones por una amplia mayoría. Se ha hecho con el control de la Federación Española después de llevar desde 2014 al mando de la Federación Gallega. ¿Pero quién es este hombre? ¿Quién es Rafael Luzán? Pues enseguida te lo vamos a contar, pero por ahora te digo que era el candidato de confianza de Pedro Rocha, que fue el último presidente, y también te digo que está condenado por prevaricación a la espera de un recurso que ha presentado al Tribunal Supremo. Luzán se pone al frente de la Federación Española en un contexto complicado. Los últimos tres presidentes han estado rodeados de polémicas. El primero, Ángel María Villar, llegó a ser detenido por el caso Soule, la operación que investiga desde hace 7 años, y hubo corrupción en la Federación Española. Villar salió de prisión pagando fianza, pero sigue imputado.
En aquel momento dije que era inocente y ahora reitero y reafirmo mi inocencia. Que la destitución no me la hizo el fútbol, ni me la hizo la Real Federación Española de Fútbol, ni me la hizo la UEFA, ni la FIFA, ni el deporte español, me la hizo la administración.
Villar defendía su inocencia en estas declaraciones para la agencia EFE. El segundo, Luis Rubiales, fue inhabilitado por el caso Jenny Hermoso, pero su mandato estuvo marcado por otras polémicas, como la Supercopa de Arabia Saudí y los polémicos audios intercambiados con el futbolista, con Gerard Piqué. Incluso fue acusado de desviar dinero de la federación, pero la inhabilitación, como te digo, llegó por su actitud con Jenny Hermoso en la final del Mundial. Aunque en un principio dejase claro que no iba a dimitir.
¿Es tan grave como para que yo me vaya? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Es lo que dijo en un principio, pero al final Rubiales tuvo que hacerlo. Y tercero, Pedro Rocha, el último presidente de la federación. Él compareció ante el juez como testigo y desde esa misma comparecencia salió imputado por presunta corrupción en la federación durante la etapa de Rubiales. En abril fue elegido presidente y en julio fue inhabilitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y en este contexto, pues en este contexto se pone al frente Rafael Luzán. Ha sido elegido en teoría para 4 años, pero vamos a ver cuánto dura, porque igual no dura más que unos meses. Juanma Castaño, director del Partidazo de COPE. Juanma, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero que te voy a pedir es un titular. Supongo que la elección de Luzán no te sorprende.
No. Ha ganado el favorito, ha ganado el que presentó más avales para presentarse a estas elecciones, lo ha hecho de manera clara y la gran duda es saber, como tú acabas de contar, hasta cuándo hay presidente de la Federación Española, porque el día 5 de febrero es cuando se va a conocer la sentencia definitiva del Supremo sobre esa inhabilitación. Si se confirma la sentencia, Luzán tendrá que dejar de ser presidente de la Federación Española. Él dice que confía en la justicia, que no tiene un plan B, que lo tiene todo perfectamente claro de que se le va a anular esa inhabilitación y, por tanto, podría seguir siendo el presidente de la Española.
Bueno, vaya a saludar en este momento también a Isaac Fouto, que ha estado toda la mañana pendiente de esta elección. Fouto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, Luzán, como decía Juanma, ha ganado de forma clara 90-43, sí. ¿No? Era lo esperado, sí. Más o menos.
Bueno, con una alta participación, porque la asamblea estaba constituida por 141 personas, han acudido 138, han faltado un entrenador y dos futbolistas, el resto han ido todos, 90-43, que es una diferencia más amplia que las últimas elecciones, las que Rubiales ganó a Larrea, en aquel entonces fue 80-56, hoy 90-43, con 4 votos, en este caso en blanco y 1 nulo. Y bueno, yo creo que, como decía Juanma, era un poco lo que se esperaba, porque era el gran favorito, ¿no? Para ganar estas elecciones, Pilar, te lo resumo muy fácilmente. Tienes que tener el apoyo máximo de las territoriales. Son 19 territoriales, pues el presidente de la catalana, de la madrileña, de la valenciana, de la andaluza. Luzán era el que más territoriales tenía. Y las territoriales no solo tienen un voto, porque los presidentes de territoriales tienen un voto asegurado porque son miembros natos de la Asamblea. Es que también controlan los votos de sus federaciones. Es decir, el presidente de la Federación Andaluza controla el voto del jugador que juega en tercera federación en Andalucía, el del árbitro que arbitra en segunda federación, el del fútbol federativo. Entonces, al final, cuantas más federaciones tengas, pues ganan las elecciones. Y esta mañana pues se ha visto eso. Con eso y con el apoyo de la Liga, Louzan ha sido el ganador esta mañana en Las Rozas.
Bueno, a mí me sorprende que una persona que está condenada por prevaricación, sin embargo, tenga tantísimos apoyos. Si es verdad que tiene un recurso presentado ante el Tribunal Supremo, que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, pero parece que eso no ha sido impedimento para que la gente le apoye.
Sí, es que en teoría, bueno, los juristas que entienden de esto, porque yo, evidentemente, Pilar, en estos temas me pierdo, al ser un recurso por la vía penal y no por la vía administrativa, hay que esperar al Supremo para decir que es una sentencia firme. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Si fuera una sanción administrativa, pues lógicamente no se podría haber presentado, pero él va a defender su inocencia. Vamos a ver cuál es la reacción ahora del gobierno, ¿no? Porque el gobierno ya está filtrando que, bueno, ya lo filtró, que este no era su candidato, que hacía mal en presentarse. El señor Uribe, que es el presidente del CSD, ya de manera pública se saltó la presunción de inocencia de Pedro Rocha antes de ser condenado, porque Pedro Rocha está investigado pero no está condenado, y se saltó la presunción de inocencia de manera pública. Con Louzan también seguramente lo haya hecho o lo vaya a hacer, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los jueces, ¿no? Porque que yo sepa, bueno, los políticos de momento no tienen por qué saltarse algo que yo creo que le pertenece a todo, ¿no? Que es la presunción de inocencia, ¿no? Vamos a esperar a ver qué dicen los jueces, a ver qué dice el Tribunal Supremo.
Y a que esa sentencia sea firme.
Claro, eso es porque hay que recordar que todos estos políticos del actual partido que gobierna, que dicen todo esto, son los que durante 5 años han protegido a Rubiales, que es el culpable principal de la situación en la que está la federación. Con lo cual, seguramente sean las voces menos autorizadas para hablar en estos casos. Esto ya es mi opinión.
La situación actual, dice Fouto, en la que se encuentra la federación, que es de un desprestigio tremendo.
Sí, además en un momento muy importante para el fútbol español, porque estamos en la elaboración de un proyecto que es el Mundial de 2030. O sea, realmente es cuando necesitaríamos más estabilidad, más continuidad en los cargos directivos y, desde luego, una idea clara de hacia dónde camina el fútbol español. Luego también la guerra que ha habido con la Liga, por supuesto el problema con el fútbol femenino. Es que lo sorprendente de todo esto es que en este momento de tanta inestabilidad la selección española haya ganado la Eurocopa, la Nations League, tengamos un equipazo, hayan acertado con el entrenador, porque se fue Luis Enrique y llegó Luis de la Fuente, y es un tipo que ha dado con la tecla en la selección española. O sea, en eso es increíble cómo es el fútbol, cómo es capaz de separar el resultado en el campo a lo que está pasando por arriba, porque era increíble ver que no había prácticamente ni quien viajara con el equipo nacional, y sin embargo el equipo ha sido el mejor de los últimos años después de la época dorada. A ver qué es lo que sucede ahora en las próximas semanas y cuáles son las primeras decisiones de Louzan, que según él lo primero que va a hacer pues es darle a Luis de la Fuente el contrato que se merece y que Luis de la Fuente ha reclamado.
Fouto, cuéntanos un poco de este hombre. ¿Quién es Rafael Louzan?
Bueno, Louzan ha sido presidente de la Federación Gallega desde 2012. Antes fue presidente de la Diputación. De hecho, esa inhabilitación para cargo público vino por ser presidente de la Diputación de Pontevedra, con muy buena relación con el Partido Popular, con Núñez Feijóo, con Rajoy. Una persona muy bien relacionada en el mundo de la política, que se metió en el mundo del deporte, y que la verdad es que toda la gente de la Federación Gallega con la que habla, la verdad es que a la Federación Gallega le ha dado un vuelco, la ha cambiado, ¿no? Sí que es verdad que es uno de los presidentes de las territoriales que estaba más desmarcado de Rubiales. De hecho, por ejemplo, el otro día con Juanma en el partidazo le puso muy baja nota a la época del rubialismo.
0,5 le dio a Rubiales.
0,5, sí. Efectivamente. Y bueno, es de Ribadumia, un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Pontevedra. Es una persona muy muy campechana, pues gallego, ¿no? Con esa seguramente ese humor gallego que
57 años. 57
años. 57 años. Parece que tiene más, ¿eh? Parece que tiene más de 57. Eso se lo he dicho yo a él, porque la verdad es que en las últimas jornadas le ha tocado...
¿Y cómo le ha sentado? Que le digas eso.
Pues mira, hay que ser sincero.
Años de los
tiene usted 57, pero aparenta 63.
No, es que fíjate, por ejemplo, Gomar, que tiene 59, que era su rival, parece más joven. Sí. Y tiene 2 años más.
Pues mira, no lo ha valido de mucho.
No, la verdad que no, eso no. Pero bueno, que decirte, Pilar, que bueno, es una persona que viene del mundo de la política, ¿no? Que se sabe muy bien desenvolver a nivel público, tiene un discurso que llega a la gente y que ha convencido a 90 asambleístas de 138 esta mañana.
Y lo que sabemos también es que al menos el tiempo que esté, que no sabemos cuánto va a ser, pues la relación con la Liga va a ser buena. Este es Javier Tebas, el presidente de la Liga, hoy.
Pues era el candidato que apoyaba personalmente, pues creo que cambiará o continuará el cambio de era, que estamos ya teniendo la federación con la liga, para nosotros y para el fútbol español es importante que nos entendamos, que hablemos, que dialoguemos y que trabajemos juntos por el futuro del fútbol, ¿no? Bueno, evidentemente iremos de la mano y lo que tengamos que discutir, discutiremos internamente entre nosotros, ¿no?
Bueno, entiendo que al menos esto es positivo.
Hasta cierto punto, yo le veo más empaque a como presidente a Louzán que a Rocha, que al antiguo presidente. Es decir, veo más capacidad de, si tiene que discutir con Tebas, que lo haga Louzán a que lo tuviera que hacer Rocha. Entonces, en este sentido, yo aplaudo el buen entendimiento, pero me gustaría que se mantuviera también la división de poderes. Es decir, que Tebas mande donde tiene que mandar, que es en la Liga, y que Louzán mande donde tiene que mandar, que es en la Federación. Lo que ha contaminado un poco esto es el ansia, el ego, las ganas de poder de la mayoría de los que han gobernado por ahí arriba, que además de gobernar lo suyo, querían gobernar lo del prójimo. Y en eso es donde han chocado fundamentalmente Tebas y Rubiales durante todos estos años. Así que yo sí le pido a Louzán que tenga un buen entendimiento con Tebas, pero que le dibuje y que le trace muy bien la línea y que le diga hasta aquí puedes mandar. Porque a partir de ahí, de esa puerta hacia adentro, mando yo, Louzán, presidente de la Federación Española. Y yo en eso, con todos los respetos para Pedro Rocha, creo que hay más empaque en presidente y en personalidad a la hora de tomar decisiones y de mantener un poco una línea firme en el caso de Louzán que de Rocha.
Os pregunto a los dos, ¿cuáles son los retos que va a tener por delante Rafael Louzán, el nuevo presidente? Citabas, lógicamente, tú uno hace un
el
momento,
mundial.
Juanma, el Mundial 2030, sí. Pero más allá del Mundial.
Uf, es que yo para mí ese es tan gordo, es decir, o sea, la batalla que libramos ahora con nuestros aliados, en teoría, que son Portugal y Marruecos.
Bueno, ese Mundial es un Tetris.
Claro,
además.
Claro, para tratar de tener las mejores sedes. De garantizar, por supuesto, la final, de intentar tener una semifinal también. Porque, claro, si no, ¿qué pasa? ¿Que el Camp Nou no va a tener una semifinal? El Camp Nou tiene que tener una semifinal y el Bernabéu la final. Eso como mínimo, ¿no? Entonces yo creo que el Mundial es un reto apasionante. Luego, continuar un poco con la línea de mejora en el fútbol femenino. Todo lo que pasó sirvió para que se moviera una serie de estructuras, digamos, en la federación. Y para garantizar un poco más de equidad a la hora de, sobre todo, ya no hablo en lo económico, sino hablo de infraestructura. Es decir, que la selección española femenina tenga la misma dedicación por parte del personal de la federación que la masculina. Y luego, pues hay miles de cosas en las competiciones que hay que solucionar y, por supuesto, decidir dónde se va a jugar la Supercopa de España cuando se acabe el actual contrato. Porque se juega en Arabia Saudí, hay mucho dinero por el medio y yo creo que Louzán es partidario de que si los árabes siguen dando dinero, se siga jugando en Arabia Saudí.
Fouto, bueno, los retos, me quedan 30 segundos, los retos del nuevo presidente.
Bueno, lo que decía Juanma, lo primero, el contrato de Luis de la Fuente, que por cierto lo han operado de la rodilla en el día de hoy, le ha mandado un abrazo muy fuerte Louzán. El contrato está en el aire, es lo primero que va a resolver. Va a luchar porque Valencia sea sede del Mundial, por todo lo que ha ocurrido con la Dana, y porque el primer partido de la selección española de 2025 sea también en Valencia, en Mestalla. Así que, bueno, de momento esos van a ser los primeros retos de un presidente que va a tener mucho trabajo por delante, Pilar.
Pues Isaac Fouto, muchísimas gracias, Fouto, por estar con nosotros.
Hasta luego.
Castaño,
gracias.
No te quites los cascos, véndeme un poquito el menú de esta noche.
Pues esta noche Louzán a las 11:30, ¿sí? En directo, entrevista con Louzán. Se ha lesionado Lamine Yamal, 4 semanas de baja en el Barça. Atención a esto que es importante. Ayer Flick le mantuvo en el terreno de juego con el tobillo mal. Le puede acarrear críticas a Flick. Y la Liga le abre una investigación a Vinicius por hacerle un gesto a la gente del Rayo Vallecano de vais a bajar a segunda. Así que tenemos un programa muy calentito esta noche.
A partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuidado, mamá ciclista.
Sí, sí.
Adelantamos despacito, respetando la distancia de seguridad y sin dar volantazos. Que ya sabes, lo importante es que el besugo no pierda nada de salsa.
Nos alegramos de que el besugo al horno para la cena de Nochebuena haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo de ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mis hortalizas son sostenibles. Son saludables para mí como productor, para el consumidor, hombre, y para el planeta.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
De Ernesto, accionista de BBVA. Para accionistas de Banco Sabadell, ¿cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Como maletín de maquillaje grande con espejo One to Fan a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
¡Y feliz Navidad!
Mueve.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer los temas en los que están trabajando ya nuestros compañeros de La Linterna, como siempre con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Nos vamos a fijar en el calendario de esta semana horribilis, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista procesal. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda en el Supremo? ¿Qué queda en Plaza Castilla? ¿Cuáles son los siguientes citados y por qué? Porque metemos a todos en el mismo saco y cada uno es de su padre y de su madre también desde el punto de vista judicial. En clase de economía, fíjate, te venía escuchando esta tarde cuando venía a la radio hablando de los percebes y del precio.
Sí.
En clase de economía vamos a hablar del precio del pescado, de cuánto nos va a costar comer bien, no solo esta Navidad, sino después, tras esos acuerdos en la Unión Europea, con el Mediterráneo, porque si hay algo fundamental en nuestra dieta, para el que lo pueda pagar, es la variedad. Si cada vez tenemos menos variedad porque no se puede pagar, pues cuidadito, no solo con la industria, sino con el propio alimento. El precio del pescado en clase de economía. Y por último, vamos a alertar en la sección de sucesos con Pablo, vamos a alertar de las alertas, nunca mejor dicho, perdón por la redundancia, en vacaciones con los juegos online y tanto tiempo en la pantallita. Porque hay cada hijo de Satanás que se dedica a meterse en esas pantallitas para los niños y los chavales jóvenes, te puedes imaginar para qué. Vamos a advertirlo, ha habido una operación policial al respecto muy interesante y lo vamos a contar.
En La Linterna con Ángel Espósito, pues enseguida, a partir de las 7 de la tarde, en unos minutos. Gracias, Espósito.
A ti. Chao, Pilar.
¿Tú te comerías una porra con tortilla de patatas mojada en chocolate caliente? Pues este invento lo ha creado una churrería madrileña que dice que está bueno y lo ha llamado locura española. Y a raíz de esto, pues hemos estado hablando a lo largo de esta tarde, desde las 3 y hasta ahora que estamos a punto ya de terminar los de la tarde de COPE. Hemos estado hablando de esos experimentos gastronómicos que hacemos muchas veces cuando tenemos hambre y no tenemos más remedio.
Cogemos de cualquier...
Un poquito de aquí, de allí, sí. Y dices, esto
corta
me
y
sirve
pega.
Perfecto.
Bueno, pues mucho adicto de la leche condensada tenemos también, ¿eh?
Yo he conocido personas que se comen las patatas fritas, esas que vienen con las hamburguesas de restaurantes de comida rápida, se las comen con leche condensada. Pero no hay nada que le gane a lo siguiente, las personas que comen sardinas con leche condensada.
No.
Eso sí es verdad, que no hay quien le gane a eso.
Yo creo que es el top. Yo creo que esto no se puede
sardinas
superar.
Con leche condensada. Mira que ya los boquerones mojados en el café.
Café con leche.
Era durito.
Sí.
¿Sardinas con leche condensada?
Sí. Bueno, ahí lo dejo.
Toma,
hay muchos inventos, ¿eh? Mira este, a ver qué te parece este.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo un sándwich que me hacía de pequeño era juntar las dos rebanadas de pan con mantequilla, echaba Nesquik en uno de los lados donde había mantequilla y con el otro lo cerraba. Y eso a la sandwichera. Madre mía, ya. Espectacular. Un abrazo, familia.
Ya te estoy viendo, Pilar. Este es de los tuyos.
Sí.
Este lo compras.
Esto está buenísimo.
¿Pero lo has probado con Nesquik?
Creo que lo he probado, pero será un clásico.
Ay, madre mía. ¿Tú no has probado esto? No. No. No se me ha ocurrido echarle al sándwich de mantequilla.
Y además
Nesquik
era Nesquik,
en polvo.
No con la cao.
No, el
Nesquik
polvo,
tiene
sí.
que ser con la mantequilla. Buenísimo.
Bueno,
esto es volver a la infancia.
Completamente.
Rejuvenece.
Y mezclar dulce con salado es una moda desde siempre, claro.
Buenas tardes, gente. A mí las mezclas, lo justo, soy muy ordenado. Pero tenía un compañero de trabajo que en cierta ocasión se comió tortas de anís rellenas de fabas, es decir, echaba una torta de anís, las fabas dentro y luego encima otra torta de anís. Y así pues se zampó un bol entero de fabas. Era un personaje, por no hablar del postre que fueron galletas de perro. Pero bueno, eso es otro tema.
Le valía todo.
Ojito ahora que llegan las fiestas navideñas que hay un oyente que come polvorones con fuet.
Toma ya.
¿Eh? Ahí lo dejo.
¿Las mezclas?
Sí, vamos.
Pues las mezclas de nuestros oyentes, que esta también es durita, la de las tortas de anís con las fabas, ¿eh?
Calla.
Madre mía, pero las sardinas con leche condensada, insuperable. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. La radio continúa. Te quedas ahora con Espósito.
Cadena COPE.
Entre hoy y el miércoles están citados a declarar ante los jueces instructores de sus respectivos casos Víctor de Aldama, Koldo García y Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. La palabra del Ejecutivo, prometiendo colaboración con la justicia, se ha quedado en agua de borrajas y ha puesto en la picota otra vez a los jueces, extendiendo sombras de sospecha sobre el conjunto del Poder Judicial. En esta ocasión, y tirando del manido lawfare, el argumentario gira en torno a una supuesta campaña contra Pedro Sánchez, insinuando que el mundo de la justicia no habría completado la transición. Cada día que pasa, los argumentos son más delirantes. Desde que Sánchez se tomara los famosos días de reflexión, jueces y periodistas han estado en el punto de mira. Tanto mejor si por medio se puede meter a la oposición para decir, como ha afirmado Sánchez, que los jueces y el Partido Popular juegan con las cartas marcadas y en connivencia. El archivo de una decena de querellas contra Sánchez y sus ministros debería bastar para tirar abajo el victimismo y desterrar cualquier sospecha de persecución arbitraria. Pero los hechos parecen importar muy poco. En lugar de dar explicaciones y practicar la transparencia, el gobierno se instala en el relato fabricado y en el manual de resistencia con el que tanto se identifica su presidente. Lo grave es que esta estrategia erosiona más aún las instituciones. La seria advertencia de la presidenta del Consejo del Poder Judicial respecto de los ataques a los jueces no puede ser más realista y oportuna.